91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'Ajuntament encarregarà un estudi per fixar el nombre de jutjats de primera instància i instrucció que tindrà Sant Cugat. És un dels passos que farà el govern local juntament amb l'inici de converses amb la Generalitat perquè doti de pressupost el projecte. El nombre de jutjats determinarà la dimensió d'unes instal·lacions que l'Ajuntament vol ubicar als terrenys municipals contigus a la comissaria dels Mossos. Junts, Esquerra i Sant Cugat Empresarial han celebrat aquest divendres en roda de premsa l'acord assolit amb el govern espanyol perquè el municipi tingui partit judicial propi, una reivindicació de gairebé 40 anys. Escoltem l'alcalde Josep Maria Vallès.
Vam considerar que aquesta ubicació era idònia també pels jutjats i per potser ubicar la policia local, etc. Primer hem de saber, a veure, quin espai ha d'ocupar aquest jutjat. A partir d'aquí, doncs, començarem a treballar amb la resta, no? Vull dir, és una oportunitat també el tema del jutjat per començar a plantejar-nos, doncs, si traslladem la policia local cap allà i fem una petita centralitat de la justícia i de la seguretat.
I Arran defensa que els actes de Batallem Sant Cugat és una proposta de poder crear un espai de trobada, oci alternatiu, inclusiu i dissident. Així s'han pronunciat aquest divendres en una roda de premsa al parc de Ramon Barnils després que s'hagin suspès els actes en aquest espai a causa de la pluja. El col·lectiu manté l'activitat per a una nova data pendent de concretar, tot i la revocació del permís per part de l'Ajuntament aquesta mateixa setmana per a defensar desacomplexadament la sàtira política. La festa de tardor canvia de data. La previsió de pluja per aquest cap de setmana ha obligat l'organització a anul·lar les activitats i moure-les del cap de setmana del 16 i 17 de novembre. En els propers dies, els impulsors de la trobada, que arriba a la seva 49a edició, confirmaran els nous horaris de les activitats. I amb motiu de la celebració de Tots Sants, l'Ajuntament habilita, un cop més, un servei especial d'autobús des del centre de la ciutat fins al cementiri municipal. El servei funcionarà aquest cap de setmana, 26 i 27 d'octubre, i el divendres 1 de novembre amb els mateixos horaris i recorreguts d'anys anteriors. L'horari del cementiri és de 9 del matí a 6 de la tarda. I la regidora de la CUP, Ariadna Sierra, ha respost a les reaccions que ha provocat aquests dies la seva denúncia pública d'assetjament per part d'un membre de la JNC.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Aquida, t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita Aquida.es i truca'ns sense compromís. Aquida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Connectats.
una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
A difference a day made. 24 little hours, bought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. What a difference a day made. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made. And the difference is you.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, disculpeu aquests 5 minuts, però estàvem a la terminal de l'avió esperant que aterrés, i el vol que no acabava d'aterrizar. Et diu aterrir?
Aterrar,
més igual, ja estava tan nerviosa, perquè és que estaven dient per les luminosos que venia l'avió d'Argentina, però l'avió no acabava d'arribar.
Bueno, jo t'he de dir que encara pitjor, jo m'he perdut per Sant Cugat, o sigui,
no.
La Reus té com, no he vingut en bicicleta, he vingut en cotxe,
si
i m'he perdut. M'he perdut a Sant Cugat.
Però, una José Luis, increïble. Si tu ets de Sant Cugat.
Sí, jo soc de Sant Cugat, però és que, clar, el problema és per aparcar el cotxe.
M'estàs recordant la pel·lícula de Indiana Jones, ¿te acuerdas? El amigo del padre, que no me acuerdo cómo se llamaba, decía, Se ha perdido, una vez se perdió en su propio museo. Tú lo mismo.
Sí. Vale. Luego no sé dónde he dejado el coche, no sé si lo encontraré, pero bueno.
Bueno, paciencia. José Luis Muñoz, que es nuestro autor de...
A ver, perdón un momento, o sea, ¿te pierdes en San Cugat y no te pierdes en Bosós?
No, exactamente. Sí.
Vale, de acuerdo.
Ahí lo dejo.
Venga, vale.
Llegó bien el vuelo, Gustavo.
Dios mío, aterrizó tarde.
Aterrizó tarde, os voy a dar pa'l pelo. Ha sido un empiece así como un poco catastrófico. Yo en la puerta esperando que llegara el vuelo y esta gente paseando por San Cugat que les ha, por lo visto, les ha enamorado y se han perdido la noción.
Es que es muy bonito. San Cugat es muy bonito.
Es tal cual.
Sí.
Bueno, pues aquí estamos.
Estábamos midiendo el rosetón del
monastí. Estabais midiéndolo, sí.
No hemos terminado, porque habéis
dicho... Yo me sé de una vara que luego la voy a medir bien medida. ¿Os acordáis en los bares que tienen unas varas así de grandes que dicen quita penas o no sé cómo les llaman?
Pues Peacemaker en Estados Unidos.
Sí. Muy bien. Tenemos aquí todo acalorado que ha venido corriendo desde el rosetón. Cuando yo le he llamado le he dicho que teníamos que haber empezado ya. Gustavo Abrevaya. Yo ya sé, Gustavo, que en Argentina es un escritor... yo se lo perdono todo porque ha venido a verme desde Argentina. Ha venido por mí, por el programa, por otras cosas, entre ellas venir a hacer un programa aquí.
Prescindibles.
Otras cosas prescindibles, excepto la de venir a hacer en nuestro programa aquí, Gustavo. En Argentina sé que lleváis otro estilo de vida. Más tranquilo, ¿no?
Tenemos un presidente que calma a todos.
Ese también tiene una vara de medir también, ¿no?
Sí.
¿Cómo tiene?
El hombre tiene el palito de abollar ideologías en la mano todo el tiempo.
Abollar ideologías.
Ideologías.
Está muy bien. Bueno, Gustavo, me alegra mucho tenerte aquí por varias razones, entre ellas, pues la que te he dicho, ver a un amigo y reencontrarme con él. Las pocas veces que hemos podido encontrarnos, porque, a ver, vives muy lejos, pero ya nos hemos visto 3 o 4. Eso es importante. Para alguien que vive al otro lado del charco, poder tener un amigo que a menudo, y no a diario, pero muy a menudo, charlamos y nos escribimos y contamos cosas, y tenerlo aquí al lado y poder disfrutar de él, aunque sea un día, eso es importante. Pero también me alegra muchísimo porque en estos 2 años que no nos hemos visto, ha pegado un cambio de éxitos con tu novela muy importante, porque se tradujo, la del criadero se tradujo en inglés, The Sanctuary, ¿no? Uh-huh. Lo digo bien, The Sanctuary.
The Sanctuary.
The Sanctuary. Y,
le robamos el título a Faulkner.
Le robasteis el título a Faulkner. Bueno, una portada genial.
Como El anda muerto.
El anda muerto.
El tío que está muerto, quiere decir que no.
Ah, como él así. Anda muerto. Vale, lo siento, déjame, o sea, que todavía no me has
entendido. Anda muerto, es un buen título, ¿eh?
Me lo sacaste de la boca, ¿sí? Así, mira, qué buen título ese.
Perdona, Gustavo, como lo haya pillado José Luis, no lo quita porque lo activa antes, ¿eh? En 2 días la tiene que
quitar. En cuanto llega a casa
el año que viene, el mes que viene, tiene ya él anda muerto por ahí. Pero si nos viene a presentar un libro más, y vino antes del verano con uno y ahora viene con otro.
Ahora viene con otro, sí.
Ahora viene con otro. Bueno, pues lo que te decía, The Sanctuary ha sido un bombazo en Estados Unidos. La han declarado como el libro de terror del año en 2023, uno de los mejores 10 libros, ¿no?
Tal cual. Y por el New York Times, que es casi como hablar de nivel cielo, de Dios. Arriba del New York Times no hay nada.
Así. O sea, es mejor que te lo publique y que te lo diga el New York Times que aquí, no sé, en La Vanguardia.
No. No, lo que sí es cierto es que... Yo te voy a decir una cosa. Cuando a mí me dijeron New York Times, me quedé perplejo, patitieso, y dije, ¿Qué me estás diciendo?
¿Qué me está pasando?
¿Cómo puede ser que me estén diciendo esto? Y después pensé, yo sigo siendo el mismo y te juro que no me corrí ni un milímetro de la persona que soy. Y no niego que ha sido algo extraordinario esto, claro. Pero es como que uno dice, ah, ¿qué va a ocurrir después de esto? Y nada,
yo,
no te crees.
¿Quieres que te diga qué me pregunté yo, Gustavo? Dime, lo primero adelante. Que me pregunté, porque yo conozco tú una de las ilusiones de tu vida, que es que te lea Stephen King.
Sí.
¿Te escribió? ¿Lo leyó? ¿Le llegó tu libro?
Sí, yo sé que le llegó porque confío en que el correo norteamericano funcione.
Ah, se la mandaron. Sé que tú se lo quisiste mandar y se lo mandaron, ¿no?
Yo tengo la dirección de Stephen King. Yo sé dónde vive.
Ay, por favor.
Sí, porque yo cuando firmé contrato le
dije... ¿Y podría venir al programa?
Que era una condición para firmar el contrato y quiero la dirección de Stephen King.
Que Stephen King lea mi libro. Sí. Empezaron a reír y dijo, bueno, y se lo mandaron porque los gringos te toman en serio, ¿no?
No es una broma y
claro, claro. Entonces me mandaron la foto del paquete y ahí estaba la dirección de Stephen King. Es uno de mis objetos sagrados, lo tengo ahí en este
santuario. Sí,
en
pero tienes santuario. Que imprimirlo para que no se pierda. O sea, imprimir, guardar en varias carpetas. No vaya a ser que haya una bajada de esa de tensión y se vaya todo el disco
no
duro.
No dio señales de vida, te quiero decir, pero si mi libro está en su biblioteca, yo me puedo morir tranquilo. Te quiero
Ay,
decir.
Pues oye, tú si me pasa la dirección, yo le escribo, le digo, oye, ¿qué te pareció aquel libro?
Bueno, yo te la doy, pero que no se entere nadie.
No, digo que yo le escribo con mi inglés así gaditano y le pregunto, ¿qué tal te pareció la dirección de Gustavo Abrevalla? Vino aquí el programa el otro día y nos dijo que era un libro extraordinario. Ah, y le puedo explicar lo de que del primer libro que de Stephen King lo robaste.
Sí, fue porque se lo mandé en una carta eso a él.
Se lo dijiste que le había robado
le
su
dije,
primer libro.
Yo tenía 19 años. Después mi mujer me corrigió, me dijo, no, me recordó que era un poquito mayor, pero era el mismo. Es lo mismo. Y yo andaba muy enojado porque yo veía que no había buen tratamiento de los libros del vampiro como personaje. Yo veía películas en la televisión y decía, ¿qué porquerías se están haciendo? Antes que se vieran buenas cosas. Uh-huh. Y yo siempre tuve como una especie de cualidad que es, yo tengo buen olfato para descubrir cosas buenas. Me pasó muchas veces. Entonces me encontré con el libro de él que se llama Salem Slot. Que en ese momento la habían bautizado en Argentina como La Hora del Vampiro.
¿Y aquí cómo se llamó?
Fantasma 2.
Fantasma 2,
mira. Bueno, entonces no sé. Era un libro gordo como una Biblia. Y dije, a ver, ¿de qué está hablando? Y empecé a ojear y me di cuenta que era un tipo que escribía bien. Y vi dos o tres frases y dije, esto me gusta. Entonces fui al vendedor y le dije, ¿cuánto vale este libro? Y me dijo una suma escandalosa. Los libros de Stephen King valen un sueldo, qué sé yo. Entonces yo me di vuelta, metí el libro en mi campera, en mi chaqueta.
En la chaqueta.
Y huí.
Y hasta hoy, ¿no?
Y se lo dije esto a él. Hasta ahora. No lo leyó, capaz que lo leí y me reclama los derechos de
a ver, igual lo ha leído lo mismo que tu libro, pero no ha dicho nada. El hombre no tiene tiempo. También escribe. Es como un José Luis
también,
en americano.
Están más o menos en la cantidad de libros, ¿eh? Sí. Te digo. Están ahí. Bueno, no creo que en la cantidad de plata, pero en la cantidad no, de libros, seguro. No.
A ver, José Luis, un nuevo argumento. ¿Por qué escribes tanto? Porque quiero ganarle a Stephen King la carrera. No quiero que me pase. Por encima.
No, lo que pasa es que tengo yo un cajón muy amplio, entonces voy sacando cosas del cajón, ¿no? Y entonces,
oye, ese cajón es estupendo, hay como enanitos que trabajan por la noche, ¿no?
Este cajón es una maravilla, Y
pero entonces, ese cajón se ha llenado de alguna manera.
Sí, se va llenando, claro, evidentemente, claro. Pues es porque que, voy sacando y voy metiendo.
Por eso, a ver, a ti lo que no te gusta es sacar el libro que acabas de escribir.
Pero... Exactamente, yo siempre lo digo, tiene que estar el libro en maceración, barbecho, ¿no? Sí. En maceración unos cuantos años.
Tú como los buenos jamones ahí curándose.
Exactamente, porque fíjate, el libro es de relatos que acabo de publicar, Los Infiernos, sí. Algunos de los relatos son muy actuales, los acabo de escribir a lo mejor hace 6 meses o un año, pero hay otros que los escribí cuando tenía 18 o 20 años.
Mira vos, 50 años de libro.
O sea, que fíjate, una cosa increíble. Que los tenía ahí guardados, que los tenía en manuscritos en máquina de escribir, los he pasado a ordenador. Ahora, evidentemente, los he, digamos...
Claro, los has vuelto a escribir.
Corregido.
Que yo te conozco, que tú no te quedas con la primera versión nunca.
Yo hago 40.000 versiones, pero bueno, las ideas estaban allí, ¿no? Y, por ejemplo, hay un relato que es terrible, que es muy distópico, el más distópico de todos, eso lo escribí cuando tenía 18 años.
¿Cómo se llama?
Uf, tiene un título muy largo, dice... Lo mejor de la naturaleza es la brevedad de la vida.
Es que a mí el que
tiene
me ha gustado...
muy largo.
El que me ha gustado mucho es el del Foro Infierno.
Ah, Foro Infierno.
Ese, he cogido un trocito que ahora sí. leeremos para la canción, sí. a, para, medio, sí. para media parte, porque me ha encantado El Vendedor. El Vendedor, que sí. yo deduzco que es un demonio. ¿Vale? Sí. Es el demonio que está haciendo sí, sí. tratos con él. Vamos, sí, es lo que sí, yo he deducido. Sí. Que yo... Ah, a ver, ahí donde, llego, ¿no?
Ahí es donde quería llegar. En el cajón habrá algún relato así fantástico en el cual alguien vende su alma al diablo para tener un cajón en el que siempre esté lleno de novelas.
Ya me acabas de dar una idea para la próxima novela. Ya vas a dar un título y ahora es el argumento. Ya.
Por ahí anda muerto, ¿no?
Voy a quedar más veces contigo.
El tipo es un vampiro.
Totalmente.
Estoy
descubriendo
ahora esto.
Totalmente un vampiro.
¿Cómo no va a escribir José Luis cada dos por tres y cada día le dan tres o cuatro ideas y todas le sirve?
Sí.
Todas le sirve. Hace un relato, lo guarda y cuando lo saca de aquí tres años, que no se acuerda de él, porque yo sé que ha leído cosas de hace unos años, se lo lee y se emociona del mismo.
No, y a veces alguien me lee algo y yo pregunto, ¿y usted qué le ha escrito? ¿Tú? ¿Y yo? Pero no me acuerdo haberlo escrito.
Eso nos pasa. A mí me pasó la primera vez, en la primera novela, que yo también la tenía ahí en barbecho un año y pico, pero no por gusto, sino porque no me la editaba nadie.
O sea que tu editor,
no, porque no me atrevía.
Tu editor te dice, ¿tienes algo nuevo, José Luis? Y yo, no sé, voy a ver qué tengo por el cajón, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues me puse a releerla para corregirla y me pongo a llorar como una loca y me dice, ¿qué te pasa? Digo, que se ha muerto un personaje. Y no me lo esperaba, no me acordaba, vaya.
Sí.
Y también te pasa a ti, que te olvidas. Y no te emocionas con cosas que has escrito antiguamente y las has dejado ahí. Y vuelves a leerla y te emociona.
Sí, pero lo que es increíble es eso. Es que me encuentro con relatos que escribí a los 18, a los 20 años y que están bien. Entonces digo, joder, ya apuntaba maneras yo.
Sí, qué bien escribía entonces.
De publicar, yo digo, mira
¿cómo
por
me
dónde.
Torcido, ¿no?
Mira por dónde.
Yo creo que es eso. Aprovechaste la buena época, la cabeza está fina. Y ahora mismo, pues aprovechas eso. Bueno, hay una época de. De esplendor,
sí,
¿no?
Pues precisamente ese relato que tú también hablas, Foro Infierno, también se escribió a los veintitantos años, ese relato.
No, yo leeré un trocito solo, sí. No, todo el relato entero, no la gente que se compre el libro,
claro.
Que se lo tiene que comprar porque son... A mí me... Yo reivindico que leamos relato, que leamos cuentos, vosotros le llamáis cuentos,
sí.
Que ahora hablaremos de los relatos. Porque es un modo de entrar en la lectura sin tener... Llevamos una vida muy... No tenemos el presidente que tenéis vosotros, pero también la tenemos muy estresante.
Dale tiempo.
De momento.
Es contagioso.
Dejemos la cosa aquí. Entonces, que no tenemos tiempo de leer muchas veces, de coger un libro y leerlo con parsimonia, tranquilamente, y bien leído. Vamos, pim. Y los relatos es un medio de solucionar estas... Son lecturas cortas que puedes hacer en una noche antes de acostarte. Son 20 páginas. Es de aquello que dice un relato y me voy a la cama. O sí. dos, porque a veces dice, sí. a ver, el siguiente. Hablando de relatos, vosotros, yo sé que os gusta mucho, porque además habéis...
Un montón
dirigido,
de antologías. Llevamos tres, yo creo, ¿no, Gustavo?
Codirigido tres, ¿no?
Sí, tres, como mínimo tres.
O cuatro, sí, la de Juramento,
¿no?
Negro.
Juramento, la que en Argentina
la erótica,
Juramento erótico. La de Marilyn, claro, son tres.
Tres.
Sí.
Y yo
la erótica, la negra y la de Marilyn.
Y tú estás con Maradona.
Lo veo difícil, lo de Maradona, pero
yo lo siento, pero yo de Maradona... Bueno, sí, os podría escribir un relato, pero no muy futbolístico.
No, nadie. No necesito.
No necesitas tú solo.
No. Quiero decir, mira, sí. Yo vengo de Nápoles.
Sí.
Fuimos a ver el santuario de Maradona.
Sí.
Si algo me queda claro es que esta discusión de si Messi es mejor o Maradona es mejor...
Yo la tengo muy clara.
No tiene el menor sentido. Maradona es mucho más que un jugador. Yo les decía, si le cambian el nombre a Nápoles y le ponen Santa Maradona, van a estar encantados los napolitanos. Maradona está por todos lados, es el santo de la ciudad. Más que San Gennaro.
Pero como persona, ya no... o como jugador, no lo sé.
No.
Yo te pregunto.
Bueno, es que como jugador, el tipo hizo algo que fue inventar un club de fútbol que estaba por el piso y lo llevó a lo más alto de Europa. Para los napolitanos fue ponerlos de pie. Lo aman. Maradona daba ¿cómo se llama? La charla agitativa antes de empezar, la arenga, a su equipo y le decía, vamos a ganarle a estos fascistas del norte. Fascistas en un equipo, en un partido de fútbol, que introduzca esto, a mí me pareció maravilloso, porque lo del norte son...
De la Liga Norte.
Claro.
Claro. Bueno, dejemos ya a Don Adi macerando en... y vamos a introducir...
No, ¿no te gusta Maradona?
No. Como persona, no.
¿Por dónde está la puerta? Me voy de aquí.
No, me parece que hizo algo muy feo con toda la cantidad de chavales jóvenes que le seguían, que era un dios para él. Me pareció muy feo lo que hizo. Y entonces, bueno, como persona, ¿eh? Ya no como futbolista o como profesional, no me meto. Bueno. Como persona. Yo creo que defraudó a mucha gente, a mí por lo menos.
Bueno. Nadie es perfecto, ¿no?
Eso
no.
Mismo. Como, se lo perdonáis.
Como dijo Willy Wilder, ¿no? Al final de su película. Nadie es perfecto.
Bueno, os voy a introducir en el en la novela esta que estábamos hablando. Perdón, el libro de relatos. He cogido un extracto. No es ni desde el principio ni hasta el final. Es por en medio. Entró en el concesionario Ford que habían abierto escasas semanas atrás en la plaza John Fitzgerald Kennedy de Barcelona. Le llamó la atención, más que nada porque era nuevo, y los establecimientos comerciales, cuando arrancan, suelen dispensar mejor trato al cliente que los que ya llevan años rodando. Nada más franquear la entrada se sintió agradablemente sorprendido. Le gustaba todo. Sí, le gustaba la moqueta color verde que amortiguaba el rumor de sus pisadas, la cuidada ubicación de los reflectores de luz, las enormes lunas dispuestas en las paredes que duplicaban engañosamente el espacio disponible, los brillantes coches girando encima de plataformas como en esculturas de metal y, sobre todo, las canciones de Barry White que emitía el hilo musical. Barry White, mi ídolo, se dijo mientras imperceptiblemente seguía su rítmico soul con pequeños pasos de sus zapatos relucientes, como si bailara, y tratara de imaginarse su grandiosa figura de ébano empapada en sudor bajo los focos, rodeado de negritas llamativas en faldita corta, mientras aquel chorro de voz inconmensurable surgía de su enorme caja torácica. White sigue siendo negro como el carbón. ¿En qué le puedo servir? ¿Desea un automóvil, señor? No era un vendedor habitual. Normalmente no tienen ni idea de lo que se llevan entre manos. No observan al cliente. Dispensan el mismo trato a un campesino que a un aristócrata. Pero este era distinto. Iba elegantemente vestido, con un traje negro, camisa blanca, delgada corbata azul de rayas rojas y botines relucientes. Y una cuidada barba, oscura y tupida, pero bien perfilada, cubría su rostro. Le miró con sus ojos oscuros y penetrantes, fijamente acompañando sus gestos suaves, sus palabras, sin darle tiempo a contestar, y prosiguió. Bien, veamos, déjeme adivinar. Usted es un ejecutivo, un triunfador. ¿Me equivoco? No, claro que no, no me puedo equivocar. Se ve a simple vista. Lo he leído en su forma de comportarse, de andar, de escrutarlo todo, en sus dotes observadoras, su mirada típica de hombre incisivo, al que no se le escapa nada. Pues creo tener el coche adecuado para su estatus. ¿Le gusta Barry White? No esperaba una pregunta sobre sus gustos musicales. Seguramente le habría visto mover los pies al ritmo de la canción minutos antes cuando entraba en el concesionario. Sí, siempre me gustó Barry White. A mí también me encanta. ¿Sabe que ahora pesa casi 100 kilos? ¿No? No lo sabía. Curioso que se llame White, alguien más negro que un tizón. Bueno, tengo el coche que más le conviene, un deportivo elegante, no un deportivo para gente joven, porque usted no es joven, no va de joven, mejor dicho. Tengo su coche, y subrayó ese su. Acompáñeme, por favor. ¿Ha oído hablar del Ford Infierno? Pues no, la verdad es que no. Es lógico, es nuevo en el mercado, tan nuevo que este es el único concesionario que lo tiene. Estoy seguro de que le va a gustar. Los coches deportivos tienen que ser, al mismo tiempo, elegantes y juveniles, aerodinámicos, diseñados para cortar el viento, y el infierno es todo eso y más. ¿Infierno? Vaya nombre. ¿Cuándo ha salido? Sí, un hombre curioso, pero que le va como anillo al dedo. Ya me dirá cuando lo vea. Es un coche exclusivo. Ya le he dicho que tenemos el honor de ser el primer concesionario que dispone de uno. Véalo. Con un mando a distancia descorrió una cortina envolvente. El vehículo estaba situado bajo una batería de focos, iluminado como si fuera una estrella de rock. Un gigante armónico y fuerte, todo rojo, brillante y duro. Una carrocería de titán con parachoques delanteros y traseros negros. Potente tubo de escape, ruedas de un radial inusual, doble juego de faros, multitud de luces traseras, asientos reclinables, tapicería de cuero negra, lunas tintadas, todo un aspecto externo amenazador, aerodinámico, imponente, a bordo del cual el conductor por fuerza iba a sentirse seguro y el amo absoluto de la carretera. 240 caballos de potencia, frenos antibloqueo, aire acondicionado, cambio automático de marchas, iba diciendo el vendedor, mientras abría las portezuelas del coche y mostraba el interior de aquella bestia apla. Velocidad de crucero 200 kilómetros por hora, velocidad punta 300 kilómetros de hora si tuviéramos autopistas adecuadas para cogerla. Es una maravilla, un prodigio de la técnica y la creatividad del hombre. Toque de carrocería, toque la carrocería, tóquela y vea lo fuerte que es, inexpugnable como una fortaleza con cuatro ruedas, casi una pulgada de grosor. Para entonces él ya estaba dentro, tenía el volante entre sus dedos y había encendido los faros. Su vista se perdía en la amplitud de detalles sofisticados que llenaban el salpicadero. Y solo cuesta 200.000 euros. Es una ganga, se lo aseguro. Le dejo que lo pruebe. Si le gusta, se lo queda. ¿Qué le parece, señor Pla, Eduard Pla? Bueno, aquí vemos al demonio haciendo de las suyas para llevárselo.
Sí, haciendo una venta sensacional de un
pues
coche.
Mira, ¿sabes cuando yo lo vi esto que me imaginé? Este señor cogiendo el coche por una carretera directamente a... por una autopista directamente a Pep.
Bueno, si a eso le sumamos que los siguientes invitados son australianos, creo que 2 más 2... Bueno, 6 de letras. Vamos a ver. Son australianos y comenzaron, aunque parezca que sea un grupo de hoy en día, comenzaron en el año 72. O sea, que ya tienen unos cuantos años a cuestas. Lo formaron los hermanos Young.
Entonces eran Young, ahora ya no.
Antes eran Young. Que eran los hermanos pequeños de un músico que se hizo muy famoso en los años 60 con un grupo llamado Easy Beats. ¿Quién recuerda la canción Friday on My Mind? AC/DC, así le pusieron el nombre al grupo, siguieron hasta que vino el fatal desenlace en 1979 y su cantante Bon Scott murió víctima de sus propios excesos de coma etílico. Hubo un casting impresionante para buscar un nuevo vocalista. Al final se adjudicó el título al cantante de un grupo llamado Jordi, que se llamaba Brian Johnson.
¿Era un grupo catalán?
Sí, Jordi. Se llama. Vale. Porque se ajustaba la voz, aunque Bon Scott era así, natural. Su voz era natural. En cambio, Brian Johnson la tiene que impostar un poco. Hay gente que opina que la mejor voz de AC/DC es de Brian Johnson y otros opinamos que era Bon Scott.
O sea, esto es como que te gusta, que eres de Colacao o de Nesquik, ¿no?
Más o menos. O que eres de los Rolling Stones o de los Beatles.
Bueno, eso mismo. Pues eso.
Nos vamos al último álbum con Bon Scott, Highway to Hell. Y precisamente Bon Scott ahí ya nos estaba anunciando que si él tenía que irse al infierno, iría como había vivido, a su manera.
Con un coche, con el Ford Infierno.
Por ejemplo, con el Ford Infierno y una botella de bourbon al lado.
A 300 kilómetros por hora, porque esa autopista seguro que tiene ese potencial de velocidad.
¿Te puedo contar una anécdota?
Puedes contar lo que tú quieras.
Quizás recuerden que hace muchos años tuvimos un presidente llamado Carlos Menem, que era lo que decimos un fiestero, y a Menem le regalaron una Ferrari, que si no llega a los 300 kilómetros por hora andará por ahí.
Bueno, llegarlos llega, pero que se pueda coger.
Bueno, el tema fue que Menem viajó a una ciudad de la costa con su Ferrari, para lo cual la policía cortó el tránsito y circuló él solo por la autopista. Entonces se transmitió por televisión y vos veías pasar un bólido. Era tu presidente que iba a 300 kilómetros por hora por la ruta 2, donde nadie podía entrar.
Encima también pararon, pusieron la prensa para poder emitir como si fuera la carrera de Le Mans o algo
claro,
así.
¿No? Y yo creo que estuvo en la concesionaria del relato este. Si no era el vendedor, yo te quiero decir.
El vendedor se lo vendió bien vendido.
Sí, yo creo que el vendedor era Menem.
Sí, yo creo también, creo.
Bueno, pues vamos a escuchar la canción y seguimos con el programa Anécdotas, lo que queráis. Hoy es un poquito así, bueno. A nuestro aire.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Construccions Fair3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fair3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Lletres i música al 91.5 FM.
Es una sorpresa. Cuando venimos de la publicidad, abrimos la puerta, nunca sabemos si detrás está Karen Sousa o Eric Clapton esperándonos para entrar, para introducirnos en la segunda parte del programa. Pues hoy venía él, hoy venía el gran Eric Clapton. Hemos leído un trocito de Los Infiernos. Los Infiernos, José Luis, es un libro de relatos, nos has dicho, publicado con Vencejo Ediciones, nuestra querida Albaca, que sigue para adelante sacando muy buenas obras.
Es una heroína.
Sí, sí, señor.
Aparte, ha hecho una edición preciosa porque ha puesto como cubierta El Infierno de Dante.
De Gustave Doré. Es un grabado de Gustave Doré. A mí, Gustave Doré es que es para quedarte horas descubriendo los detalles que tiene.
Sí.
Es como te pasa a ti con el Bosco.
Con el Jardín de las Delicias.
Bueno, pues Gustave Doré no es un solo cuadro, es toda. Tiene muchas ilustraciones, pero la de la Divina Comedia es.
Extraordinaria.
Es genial, es extraordinaria, maravillosa. Lo tenemos con Gustave Doré en la portada, con Los Infiernos, y un montón de relatos. Negros, irónicos, muchos de ellos.
Hay mucho humor también.
Pero es
mucho
lo que te humor. Digo, la ironía y el humor, tú siempre lo mezclas con lo negro. Es que es importante, ¿no? Gustavo, es importante el humor en lo negro, si no, no entra, ¿no?
Sí, no
tú
tengo.
Tú como
dudas.
Psiquiatra lo tienes esto, lo tienes muy presente, ¿no?
Yo lo tengo de incorporado en mi vida. Sí, sí, mira, con ella siempre tuvimos una conversación porque
con ella es su mujer que la
claro,
acompaña.
Yo la señalo como si
estuviera, con ella como si la gente la viera. Está aquí al lado su esposa que la ha acompañado en su viaje.
Hace años que no trabajo en manicomios porque es un trabajo muy exigente, pero yo he disfrutado mucho, mucho del trabajo en manicomios. A mí me apasiona escuchar a un tipo que está loco de remate. Me apasiona. Excepto que sea mi presidente. Entonces, y yo...
O sea, que tenga influencia sobre ti.
Claro, bueno, claro. Entonces, yo a veces he escuchado cosas tan digamos, alucinantes,
sí,
que me reían la cara del paciente. Y ella me decía, pero ¿cómo te vas a reír del paciente? Y digo, no, me río del paciente. No, me río
con él.
Con el paciente.
Claro.
Mira, una situación muy difícil de evitar para un psiquiatra que está años trabajando en manicomios es evitar que te peguen. Alguna vez alguien te va a pegar porque metiste la pata, dijiste algo que está mal y algún paciente...
O algo que a él le sí ha dolido, ¿no?
A mí sí nunca me pegaron. Nunca me pegaron. Excepto en una situación donde había una médica que era muy arrogante, una de estas primas donas, que estaba maltratando al paciente, que era un santo el hombre, y yo veía que el tipo se estaba enloqueciendo y ella lo seguía maltratando, entonces me fui a meter en el medio y me comí, comí la trompada que iba para ella, y ella se fue. O sea, ni siquiera me dio las gracias.
O sea que la psicópata era ella, perdón.
Pero, ni qué te dudes. Bueno, lo que te quiero decir con esto es, a mí, yo me he reído mucho trabajando en esto y he escuchado disparates que me han hecho...
Sabes que me está gustando mucho, Gustavo, que no tenéis eufemismos. Has dicho manicomio y has dicho loco en la misma frase. Que es que realmente... ahora mismo hay tanta gente que se ofende por esas palabras y se buscan unos eufemismos que significan lo mismo, pero que parece que tengan que doler menos. Son las mismas palabras, es el mismo lugar.
Claro.
Es un sitio donde hay gente enferma que la cuidan o la tratan intentando que llegue a una cordura que creemos que es la normal, que a lo mejor no lo es, que a lo mejor la suya es la mejor.
Y hay que mucho que hablar de eso, pero como dice José Luis, algo que yo le escuché decir muchas veces... A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si vas a hablar del aparato genital masculino, y es una tontería, dile como se polla o como quieras decirle, y por lo menos lo vas a escribir y que sí quede bien.
¿Qué carajo?
Claro, que el carajo es donde está el tipo que mira arriba de en el barco. Así que sí, para mí el humor... Mira, yo te iba a contar, yo últimamente estoy con esta historia. Mi madre es una de las personas más graciosas que yo he conocido. Ella me mandaba al cine, yo no sé qué por qué me mandaba al cine, yo creo que me quería sacar de encima. Me mandaba a ver tres películas durante la tarde, yo me iba con un sándwich así, gordo, y me quedaba viendo a Boris Karloff, Drácula, y yo después a la noche me sentaba y me ponía a hacer los deberes, y era brava como maestra, exigente, pero durante la tarde era como, no te pierdas esto. Entonces yo era graciosa, era escritora, le gustaba lo siniestro, le gustaban los policiales y era estudiosa.
Eso creo... Esa soy yo.
Yo por eso te quiero.
No sé de tu madre, Gustavo.
Reencarnada.
Una reencarnación
sí,
de tu
pero
madre.
No lo tendríamos que hablar por ahí, quién lo sabe. Así que
no,
para
yo,
mí...
no, yo no puedo ser la reencarnación de tu madre porque yo soy la reencarnación de Marilyn, que murió 2 o 3 meses antes de... O sea, yo ya estaba gestándome.
¿Ah, sí?
Yo estoy convencida, te lo expliqué en Bosos aquel año, que yo siempre he creído que Marilyn murió y se metió en... Dijo, un cuerpo, necesito un cuerpo. Mira, este está a punto de salir.
Si me permitís, ahora que ha hablado de el Gustavo del humor y Argentina, yo tuve la inmensa suerte hace ya bastantes años en la Escuela Massana de tener un día una lección magistral a Quino.
Ah. Envidio.
Le pregunté cómo era posible que en una sociedad como la Argentina, pues el sentido del humor esté tan despierto. Y Quino me respondió: es nuestro antídoto para sobrevivir. Por regla general, cuanto peor lo estás pasando socialmente, es cuando más se despierta el sentido de humor, porque es lo único
es que, si
que
no,
te
no
puedes
aguantas
acoger para sobrevivir.
Porque si no, no aguantas.
No, tal cual. Así que ese es un poco algo...
Porque el punto siguiente, cuando desistes del humor, es caer en la depresión. Es perder la esperanza, tener tristeza, es todo eso.
Sí,
es que el humor te hace aguantar ahí.
Además te digo... Mi opinión, yo creo que si hay algo malo para casi cualquier cosa es la solemnidad. Me parece que no ser solemne es el modo de mantener el oxígeno circulando Y esto implica perderle el respeto a cosas que aparecen como sagradas, ¿no? No me gusta la gente solemne, me gusta la gente irrespetuosa, por eso soy rockero también. Para los rockeros somos el establishment, pero bueno, ese es otro tema, por eso con tu marido nos hemos hecho amigos de esto, podemos hablar días.
Sí. Bueno, hay apuntaros porque estamos hablando, se nos va a pasar que os apuntéis los libros de Gustavo. Esta gran historia que ha llegado a Estados Unidos, que ha llegado a casa de Stephen King, aunque él la tenga ahí en la pila para leerla o la haya leído, pero no haya tenido tiempo de decirle a este buen hombre que es extraordinario, aquí en España se editó con el nombre de El Criadero. El Criadero. Y también tenemos otro libro también en la misma colección de Vencejo Ediciones, que se llama La bala que llevo adentro. Es extraordinario, una historia genial. Una más de miedo, o más terrible, nada de miedo, no, más terrible, y la otra más negra, más policíaca, o negra, dije, es más negra que policíaca. ¿Qué más? Los internautas, los infernautas.
Los infernautas, sí.
Que también tienen que ver con infierno, también nos ha ido bien
también.
Sí, el tema de hoy, eso. El infierno.
Sí, sí. La bala que llevo adentro, te quiero decir que ha habido lecturas, Raúl Argemí, que aquí es muy conocido, me hizo la contraportada en Buenos Aires, y él puso, esto es una obra de terror, no solo es una novela policial, aquí está el género gótico. Sí. No me deja de sorprender eso, porque
la bala que lleva adentro, no de terror, no.
Bueno, yo te quiero decir, por ejemplo, ¿dónde la lee él?
Sí.
Yo tengo una escena. El tipo tiene un encuentro con un personaje que termina casi por accidente metiéndole tres tiros en la cara. Es un accidente raro, tres. Uno sería suficiente, pero a mí me gustó tres. Y la cara del hombre se parte, porque se la pone acá y...
Sí, es lo que suele pasar si le disparas a alguien en la cara.
Entonces este está espantado, el personaje, Bazán, y en ese momento decide que se va del lugar y alguien viene y se lo lleva, se lleva lo que quedó del muerto, hay que entender la trama, pero bueno, y termina en un camión lleno de cadáveres ese muerto, y lo llevan por partes porque la cabeza quedó como rota, abierta. Entonces lo sigue a ver qué pasa. Y lo que ves que en el traqueteo, el camión de noche va soltando trozos de muertos y los perros salen a disputarse pedazos de personas muertas. Y hay un momento en el cual mira, y me acuerdo que puse, no quiso pensar que lo que estaban disputando los perros era la cara del tipo que acababa de matar. Eso no sé si se puede decir que es policial.
Eso es terror puro.
Eso es terror, ¿no?
Sí.
Yo me siento muy... Mira, cuando
salió... Mira, yo te digo una cosa. Yo esa película, si eso lo hicieran en película, no podría verlo. Ahora, leerlo puedo estupendamente.
Sí. Hay un...
Me va eso, leído. Pero verlo, yo soy incapaz de ver una escena así.
Hay un... en la presentación estuvo un artista... muy importante, que me dijo, esto es una película. Y hay un productor que anda tanteando para conseguir.
Pues cuando consiga, tenemos otro programa que hacer. Hemos llegado al final.
Yo me quedaría todo el día.
Lo sé. Hemos llegado al final, pero con, así, digamos, un paréntesis, porque tenemos una canción que es larguita. No vamos a, vamos a despedirnos, pero yo quiero presentaros esa canción. Tenemos medio minuto para presentar una canción, bueno, que digamos que va a ser la contrapartida de la otra. Estamos en el infierno ahora mismo, pues claro, tenemos que salir de ahí.
Os diré que a pesar de que es un plagio, pero me importa un carajo que sea un plagio.
Las cosas por su nombre.
Exactamente, me importa una polla que sea un plagio. Creo que una de las cinco canciones fundamentales para entender el rock desde 1968 hasta hoy en día. La canción fue compuesta en 1971 para el cuarto álbum de la banda. Estamos refiriéndonos a Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham y John Paul Jones. Estamos refiriéndonos a Led Zeppelin, de su cuarto álbum, unas escaleras que nos conducen directamente al cielo.
Sin pasar ya ni por el punto de partida.
Ni por la casilla de salida, ni
nada. O sea, estamos ahora mismo que con el coche, con el Foro Infierno hemos bajado las calderas de Botero.
Hemos estado en los infiernos todo el programa. Demos una salida para poder ir a un lugar utópico que a lo mejor no existe, pero que a lo mejor nos conforta pensar que sí que pueda existir.
Además, si tenemos que ir a comer ahora al japonés, tenemos que salir de ahí del infierno, o no. Pero de momento os vamos a subir por esta escalera. Ya sabemos que la autopista es más rápido, la escalera es más lento, pero todo lo que es de subir tiene un esfuerzo y hay que, venga, chicos, poner las piernas en marcha y hacer ejercicio. Vamos a subir hasta el cielo. Con esta música que va a ir sonando, tú querías explicarnos qué significa Cataluña para ti. Mira que tenemos 6 minutos. Sabemos cómo habla este hombre. Puedo. Se pone a hablar. No sé si era argentino o cubano, pero no para de hablar.
En mi familia hay dos abrevallólogos. Uno es un primo mío, que es un político conocido, Sergio, y el otro es mi hijo. Uh-huh. Pero Sergio es un investigador y él encontró una... no sé cómo hizo, aquí en España la descubrió. Una,
¿un genealógico?
No, es una tesis doctoral sobre mi apellido. Yo me quedé estupefacto. Y lo que me decía, yo la leí la tesis, hay abrevallas en Cataluña en el año 1200-1300. O sea que yo soy más catalán que ustedes.
Sí, no. Tienes una raíz. No, desde luego que yo, porque yo soy andaluz.
O sea que tienes...
Yo de catalana tengo la gana. O sea, el que me gusta estar aquí por opción, mi opción. O sea, mi decisión. Pero...
Bien. Bueno.
Así ni una gota de sangre tengo.
Eso te quería contar.
Muy
es
bien.
Un apellido de origen catalán, el mío.
O sea que tú te sientes aquí un poquito como en casa.
Sabes que sí. Yo encontré, te decía, en un museo, dos lápidas con mi apellido de dos personajes del año 1300, y enfrente estaba la casa de ellos, y dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo pudo ocurrir esto? Bueno, Ravalla es el verdadero apellido, y parece ser que el nombre... Claro, podría ser algo así como...
Una influencia árabe.
El padre del...
No. No,
el padre del
no
rabino.
No es árabe, Ab.
No, el padre del rabino creo que sería.
Ah, es judía.
Es Abba.
Entonces, Al es la palabra Al, el prefijo Al,
el prefijo
es el árabe.
Al-Qaeda. Sí.
Vale.
Pero Ab es un prefijo hebreo.
Hebreo, vale.
Es padre, que es...
O sea que Abrevaya también tiene algo que ver con un apellido judío.
Es Abrevaya, sería el padre del rabino. Es una hipótesis, no sí. Hay una certeza, pero sería una posibilidad.
Bueno.
Así que bueno.
Me encanta la genealogía y las etimologías de las palabras. Me encanta.
Me enamora eso.
Me encanta. Bueno, pues 5 minutitos nos queda para escuchar esta maravillosa canción.
En 2 minutos te lo dije.
En 2 minutos. Oh, sí. Estupendo. Lo has hecho genial. Luego seguimos hablando. ya habéis visto que hoy ha sido un programa un poquito así, con gente del otro lado de la orilla y la de aquí. Bueno, José Luis siempre está. Siempre está y sigues estando y sigues adelante y volveremos a estar.
Muy bien. Muchas
porque
gracias.
Seguro que estás preparando más cosas.
Bueno, sí, en enero sale una novela.
Ya lo decía yo, que no nos da tregua. No me estoy acabando, la de los infiernos y ya tenemos la de... Y todavía no tenemos la de... Y andaba muerto por ahí, ¿no? ¿Me has dicho? No,
nos hemos quedado sorprendidos, Rory.
No esperaba esto de ti, ¿eh?
Bueno, y ya bueno, la próxima vez que vengas en enero ya predicará lo de vosotros, ya hablaremos de vosotros. Bueno.
Sí, ya hablaremos del oso.
Ay, del oso, sí, pobre
oso.
Hombre.
¿El oso? ¿Cómo anda el oso?
Que la han matado.
No.
¿Ha matado un oso?
Sí. No me
¿al
oso?
¿Ah, sí?
¿La han matado a Goliat?
A Goliat.
Ah, sí, ¿en serio?
Sí, se la han cargado.
Envenenado.
No.
Sí, no hace nada, la semana pasada.
Ah, sí.
Qué bicho bestial el hombre.
Che, qué pena, de verdad. Bueno, hablaremos de vosotros en la próxima vez que ven, en nuestro próximo encuentro.
Ah, bueno, nada más decir que Los Infiernos se presentan dentro del Cugat Negra el día 14 de noviembre a las 19 horas en el Ateneu San Cugatén.
Me parece muy bien. Tú sabes que yo siempre lo anuncio la semana anterior, pero tú ya las... ya está anunciado.
Para que no se te olvide.
Si se me olvida, tú ya lo has hecho ahora mismo. El 14 nos vemos allí presentando en el Ateneu. Esta vez no es el Mercantil, que es en el Ateneu. Perfecto, pues allí estaremos presentando Los Infiernos. Hasta la semana que viene, que habrá más. No sé quién viene. Neil, tú tienes por ahí el listado. No me acuerdo quién viene, porque estos dos señores me han dejado un poco destarotada. Venga, que nos vamos. Antes de que se vaya el vuelo para Argentina, nos vamos a comer. Hasta la semana que viene.
Són les dues.